Bueno, no sé cuántos saben, lo pusimos en Facebook y también salió en la prensa, que Sara, la chica que estuvo aquí con nosotros en varias ocasiones, con su pareja y también con, bueno, Sola, una chica de Brasil que tenía problemas con el alcohol, pues esta semana falleció. Y claro, cuando recibes esta noticia, pues no sé, ustedes, yo creo que el sentimiento es compartido. Uno se siente triste, se siente con dolor e impotente, porque de nuestra parte, y lo digo para todos aquellos que quizás estuvieron con Sara y trataron de animarla y ayudarla, por nuestra parte creo que hemos hecho lo posible para poder... ella conoció al Señor hace años, según me comentó, y se había apartado, y nosotros lo que intentamos es volverla a reconducir a los caminos del Señor. Entonces siempre hay comentarios y algunos no muy acertados. Lo digo porque cuando alguien fallece, creo que no llega el momento de decir que algunos no quieren cambiar o temas así parecidos. Que quizás fuera el caso, pero que hay que escarbar en cada persona, en cada situación, en cada corazón. Hay que tratar de entender. Yo lo digo por mi propia experiencia. Uno a veces no es que no quiera cambiar, es que no puede. Lo primero que le sucede a una persona que está en esa situación es que la voluntad está enferma. Y quizás una mañana se levante y dice, lo voy a dejar, pero al final el vicio, lo que como le quieras llamar, no puede. Y es muy fácil juzgar, y no lo digo por ninguno de ustedes, ni por nadie en concreto, sino es fácil decir, bueno, se le quiso ayudar muchas veces y al final no quiso ayuda. Así aparentemente, a grandes rasgos, sí puede ser que podamos pensar así. Pero cada persona es un mundo. Y hay personas que quizás quieren, pero no pueden. Y yo creo que el caso de Sara fue una lucha que tuvo por años y que al final el enemigo le ganó la batalla. Con eso no estoy diciendo que se haya ido al infierno. Quiero que me entiendan, no estoy diciendo nada de esto. Esto a mí no me pertenece decirlo. Eso solamente le pertenece a Dios. Pero las personas cuando tienen un problema así grave, pues muchas de las personas han querido cambiar y por circunstancias de la vida o por lo que sea no han podido. Y es una pena en el caso de Sara. Yo sé que hay personas aquí que estuvieron tratando de ayudarla y aconsejarla y siempre te queda la impotencia. Yo esto lo viví, llevo desde muchos años aquí en la iglesia. Vi pasar a muchos amigos, conocidos, a muchos tuve que ir a su entierro y es una pena y te sientes impotente, pero nosotros hemos hecho lo que creo que debíamos hacer y vamos a seguir haciéndolo. Porque hace poco hablábamos de cuánto vale un alma, ¿verdad? Un alma es muy valiosa para Dios. Quizás para la sociedad, Sara era una chica de las que estaba en la calle, que les daba guerra a la policía y hacía cosas que no, pero en el fin y al cabo era un alma por la cual Cristo derramó su sangre también. Amén. Y yo quería compartir brevemente, no es más un pensamiento, de la pasión o el amor que tenemos que tener por las personas que no conocen a Dios o las que un día conocieron a Dios y que ahora, por lo que sea, se han apartado del camino. Nosotros tenemos que ser de las personas que vean como Jesús veía a las multitudes, con misericordia y compasión, y compasión. Y a veces entiendo que uno se pueda, como se suele decir, quemar, ¿no? Cuando tú quieres ayudar a alguien y andas una milla más y otra más y otra más y no ves que haya un momento de cambio, dices tú, ya se apañará, no quiere cambiar. Eso es la realidad. Yo lo he dicho muchas veces. Pero cuando viene una cosa de estas, te das cuenta de que hay que escudriñar mucho en la persona y en las circunstancias que la arrastraron a esta situación y cuántas cadenas que el enemigo ha puesto para que esa persona no pueda salir y no pueda ver con su entendimiento la salida. Amén. Mira, Pablo, en Hechos capítulo 9, vamos a ir a... El apóstol Pablo, capítulo 9, dice en el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y después de esto cuenta su conversión. Pablo dice que en un momento dado, cuando era Saulo, antes de conocer a Cristo, era un religioso. Era una persona que todo lo que hacía creía que lo estaba haciendo bien. Su conciencia le decía que lo que estaba haciendo era correcto. Y dice que respiraba amenazas de muerte. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Yo estuve indagando un poco, porque a veces lo leemos y lo dejamos pasar por alto, desapercibido. Pero el respirar amenazas de muerte significaba que las amenazas y las matanzas, la matanza, eran elementos que Saulo inhalaba y expedía su aliento. Era algo profundo lo que Pablo hacía. Pablo se dedicaba única y exclusivamente a perseguir a los cristianos. Con cartas, pedía cartas a las autoridades para poder ir y perseguirlos, meterlos en las cárceles e incluso dar su voto para que las personas, los cristianos, fuesen muertos. Así que Saulo respiraba amenazas de muerte. Tenía una raíz de amargura tremenda en su corazón hacia los cristianos, hacia aquellos que no eran de su religión, aquellos que no eran fariseos. Pablo los quería perseguir y aniquilar, así de claro. Ahora, después de que Pablo, camino de Damasco, tiene una conversión, se encuentra con Jesús resucitado, pasó de ser una persona que tenía o que respiraba amenazas de muerte a una persona que respiraba oraciones de vida por los perdidos. El cambio de Pablo creo que fue uno de los cambios más radicales que aparecen en la Biblia. De ser una persona perseguidora de la iglesia, llegó a ser un perseguido por su gente, por su propia gente. Así, de la noche a la mañana. Pero él tuvo un encuentro tan genuino con Jesús que desde ese momento él empezó a predicar el Evangelio y tenía anhelo, tenía algo dentro que se le puede decir que respiraba ya no amenazas de muerte, sino amenazas de vida. Él quería predicar el Evangelio de vida para que las personas conocieran a Cristo y no se fueran al infierno. Romanos capítulo 9, vamos a leerlo. Versículos 3 y 4. Aquí hay unas palabras de Pablo que son tremendas, tremendas, que a veces, como digo, leemos, pero no entramos en detalle. Pero él está diciendo, porque deseara yo mismo ser anatema, que significa separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo estaba diciendo, prefiero irme al infierno por amor a mi pueblo. Si yo supiese que mi pueblo se conociera al Señor y se entregara al Señor, yo daría mi vida y la daría para quemarse en el infierno. Sería anatema, apartado de Cristo. Ese es el amor que Pablo tenía por su pueblo y por las personas. De ser un perseguidor, el cambio radical de Pablo fue tremendo. Dice, yo me voy al infierno. Me iría al infierno ahora mismo si sé que mis paisanos y mi familia conocieran a Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Él tenía un amor tremendo hacia las personas que no conocían al Señor. Y eso es la semilla que nosotros debemos de germinar en nuestro corazón, hacia las personas que no conocen al Señor. Yo sé que a veces es difícil, a veces da ganas de, más que predicarles, darles un garrotazo. Hay personas que le estamos hablando por años y ya no es que no acepten, sino que a veces se ríen en tu cara y te dicen que estás pasado de moda, que eso está bien para personas drogadictas como eras tú, pero yo no tengo ningún problema, soy una persona normal y corriente. Pero esas personas están en condenación eterna, según la Biblia. Aquellos que no conocen al Señor están bajo la mano del enemigo. Y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad, por decirle de alguna manera, esa sensibilidad por las personas que se pierden, que no conocen al Señor. Porque a veces no somos muy conscientes de lo que eso significa. Pero cada día miles y miles de personas están muriendo sin Cristo. Y nosotros estamos aquí ahora mismo, viernes del 2017, disfrutando, cantamos alabanzas, oramos, nos vamos después a nuestra casa, tenemos un plato de sopa o nos metemos en cama calentitos. Pero en ese mismo momento que nosotros estamos ahora mismo aquí, miles y miles de personas están muriendo sin Dios. Y a veces nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Y hablo en primera persona. No quiero incluir a nadie. Me incluyo yo en primera persona. A veces no hacemos lo que debemos hacer. Y a veces cuando lo hacemos nos cansamos. Y tiramos la toalla. Y no estoy reprochando a nadie nada por el tema. Saqué el tema de Sara porque por ahí Dios me habló a mí. No estoy reprochando a nadie nada. Yo sé que hubo personas que anduvieron una milla más con Sara. Pero a veces necesitamos tener más misericordia de la gente y verlas como Jesús las veía. Y nosotros a veces las vemos como un obstáculo en el cual dices, hasta aquí, ya se acabó, no se puede hacer más. Mientras hay vida, hay esperanza. Pablo no sufría tanto por su aguijón en la carne que le hablaba. Hablaba que tenía un aguijón en la carne. Todos dicen, los historiadores, los comentaristas, que seguramente sería una enfermedad física. Y él sufría por eso. De hecho, oró al Señor para que se lo quitase. Pero su sufrimiento no era tanto por ese aguijón. Su sufrimiento se encuentra más bien en el versículo 2 de Romanos 9 que hemos leído, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. A este punto tenemos que llegar nosotros, a sentir gran tristeza y dolor en nuestro corazón por nuestros semejantes. Ya no digo por nuestras familias, porque es lo primordial, que nuestras familias conozcan al Señor. Pero no me paro ahí, es más. Nuestros semejantes, cuando habla la Biblia de semejantes, está hablando del prójimo. Y una le preguntaron, ¿quién es el prójimo? Y Jesús relató la parábola del buen samaritano. El prójimo es aquel que tienes al lado y que le puedes hacer un bien y a veces no lo hacemos. Y parece como que esta predicación va a reprochar, o estoy reprochándole a vosotros algo, pero no es esa mi intención, reprochar. Si me tengo que reprochar, me tendría que reprochar a mí mismo. Pablo llegó a decir que deseaba ir al infierno, deseaba ser separado de Cristo por amor a su pueblo. Y nosotros debemos llegar al punto, ya no digo tanto, porque es un nivel muy alto. Nadie se quiere ir al infierno por el vecino, ¿verdad? Ya se apañará al vecino. Pero Pablo no era así. El pensamiento de Pablo no era ese. El pensamiento de Pablo era, yo me sacrifico lo que haga falta por ganarme a mi vecino. Hablábamos, creo que esta semana pasada, de que Pablo decía, morir, lo tiene dicho, es ganancia. Me gustaría partir ya con el Señor, pero por amor a todo lo que la obra que el Señor ha puesto en mi corazón, tengo que permanecer aquí. Eso es tener carga por los perdidos. Y es la carga que nosotros debemos de tener. No debemos de ser, y yo digo, antes quizás éramos más activos en esto, ¿no? El evangelismo, y quizás hemos aflojado un poco. Bueno, que esto sirva para que podamos despertar en este sentido, de poder ir, salir fuera de las cuatro paredes y poder predicar el evangelio. Y creo que lo vamos a hacer porque me consta que somos una iglesia que nació así, creció así y se va a desarrollar así. A veces la culpa es de la cabeza, y la cabeza en este caso soy yo. Hablo de la cabeza de la iglesia, no de Cristo, ¿eh? Y yo tengo mi responsabilidad y tengo mi culpa y y yo lo reconozco, que a veces uno afloja y no debemos aflojar, porque estamos hablando de vidas, no estamos hablando de números, estamos hablando de vidas. Jesús nos da un ejemplo claro de lo que es tener misericordia por aquellos que se pierden. Jesús hablaba duro a los religiosos. Les decía sepulcros blanqueados, generación de víboras y otras muchas cosas. Pero a las personas que en realidad tenían necesidad, él siempre fue una persona amorosa. Siempre tuvo misericordia. Aquella mujer que la querían apedrear, él dice que se pone a escribir en el tierra sin hacerles caso. ¿Qué hacemos con ella, Jesús? La ley dice que tenemos que matarla, apedrearla. ¿Qué hacemos? Y él sabiamente dice, bueno, la ley dice eso, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron. Cuando levantó la vista de tierra no había nadie. Le dijo, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Dice, ve, yo te perdono, pero no peques más. Esa era la misericordia que tenía Jesús. Jeremías capítulo 8. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. ¿Saben? Él escribió el libro de Lamentaciones y se le conoce por el profeta llorón. Pero ¿saben cómo murió Jeremías según la historia? Cortado a la mitad por una sierra, aserrado. Y aquí Jeremías en el capítulo 8, versículo 18, dice, sociedades bíblicas titulan esta porción como Jeremías llora por su pueblo, el profeta llorón. Pero no todos los que lloran son débiles. No todos los que lloran. A veces asociamos el que ser llorón con ser débil. pero no tiene nada que ver. El ser llorón es una persona que se quebranta, y quebrantarse delante de Dios es bueno, nunca es signo de debilidad. Aquí Jeremías está diciendo: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y en el capítulo siguiente, capítulo 9, versículo 1, dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías tenía un corazón hacia su pueblo que estaba por encima de todas las cosas. Lloraba, gemía, pero siempre ponía a su pueblo delante de Dios. Y le quedó el título de profeta llorón, pero cuando asociemos a Jeremías con el profeta llorón, no lo asociemos con una persona que era débil. Era un hombre de carácter, un hombre que dio su vida, fue un mártir. Y no murió de cualquier manera, murió aserrado con una sierra. Tú imagínate, imagínate eso, dentro de un tronco lo metieron y lo aserraron. Así es como dice la historia que murió Jeremías. Y tenemos el ejemplo supremo siempre de Jesús. Jesús lloró en varias ocasiones. Algunas no las refleja en la Biblia, solamente tres la Biblia refleja de que Jesús lloró. Pero según Isaías capítulo 53, vamos a leerlo. Y versículo 3 está hablando de Jesús, el profeta, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús dice que fue experimentado en quebranto. Es decir, que no fue una, ni dos, ni tres que Jesús se quebrantó. Jesús tenía un corazón como ningún ser humano podía tener, porque era Dios. Y Él, de forma voluntaria, vino a esta tierra para poder morir por cada uno de nosotros. Así que Él sabe lo que es estar quebrantado, con dolor. Jesús lloró cuando se presentó delante de su amigo Lázaro en la tumba. Dice la Biblia que lloró al ver a las personas con la tristeza que tenían, la familia de Lázaro y todos los que estaban allí. Dice que Jesús, delante de la tumba de Lázaro, lloró. Después, Hebreos capítulo 5 y 7, otra de las veces que Jesús lloró. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Está hablando del Getsemaní. No solamente su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra, sino que aquí el escritor de Hebreos está diciendo que él derramó lágrimas, no solo sudor, lágrimas. Era una persona que tenía un corazón condescendiente con la gente. Y también lloró cuando llegó a su ciudad, a su pueblo, a Jerusalén. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 19. Versículos 41. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Llegó cerca de la ciudad. Jesús no era lejano. No lloró de lejos. No lloró en otro lugar, sino que se acercó a la propia Jerusalén Y cuando estaba allí, dice que al ver la situación que estaba viviendo, se conmovió y lloró. Nosotros tenemos que ver las dificultades de cerca, no de lejos. De lejos podemos tener una visión equivocada de las circunstancias, de las personas o de lo que sea. Para saber bien las circunstancias, tenemos que acercarnos. Jesús dice que se acercó a Jerusalén. Y nosotros debemos de acercarnos, no a Jerusalén, pero sí al ambiente, el contexto en el que nos movemos. Quizás en el trabajo, en la escuela, en los institutos, en el vecindario, no lo sé. Y acercarnos a las necesidades escudriñando, no juzgando. Que el ser humano es muy dado a juzgar. Somos muy dados a sacar conclusiones sin escarbar primeramente en las vidas. Siempre recuerdo la vida de un amigo que murió, muy conocido, y vecino de Betty, que tenía mala prensa. Era oír su nombre y la gente, es más malo que la sarna. Y bueno, las circunstancias de la vida le hicieron ser así. Pero yo le conocí cuando era un niño. Y él venía a hablar conmigo, y María es testigo, y me enseñaba la espalda. Y la tenía llena de cicatrices y negrones que su padre le daba con una goma de gas, de butano. Y lo tuvieron atado con una cadena, no sé cuánto tiempo, solamente de la habitación, la cadena le daba al baño para que pudiera hacer sus necesidades. Claro, si tú no conoces el trasfondo de esta persona, puedes decir, es que este era un piez, era un malo. Pues sí, pero no juzguemos sin antes conocer. Jesús se acercó a Jerusalén y después de que vio la situación, dice que lloró. No fue lejano. Jesús siempre fue cercano a las personas y a las necesidades. Nosotros debemos también ser así. No juzgar antes de conocer, porque podemos equivocarnos y podemos hacer mucho daño. Un simple comentario que podamos hacer de alguien, que a veces lo hacemos con risas, yo soy muy dado a la broma y a veces pues la broma es muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Sarcástica, exacto, sí, esa es la palabra. Y uno pues lo hace sin mala intención, pero a veces podemos cometer el error de hacerlo y podemos hacer una herida en el corazón de la persona. Debemos de acercarnos, de tratar de entenderlo, de que nos cuente su vida y después de ahí poder aconsejarle o ayudarle o lo que sea. La semana pasada vi una señora y me hizo gracia porque me dice, no, yo vengo aquí porque claro, mi hijo está muy mal y no sé qué, no sé cuánto. Y una amiga que te conoce de hace muchos años dice que eras el peor de Santiago. Y ahora me dice, vete a hablar con él porque es un muy buen psicólogo. Y yo le dije, mire, yo no soy psicólogo. No tengo ningún estudio de psicología ni nada. Yo siquiera hablo con su hijo y como viví una problemática, pues su hijo está viviendo la misma problemática, pues a lo mejor podemos. Y entonces el señor que estaba con ella no decía nada. Estaba escuchando y de repente hace así con la mano como pidiendo permiso porque la mujer hablaba mucho. Y me dice, yo siempre tuve vocación de pastor. Y ya me quedé así un poco descolocado. Digo, ah, está bien, es buena vocación si usted tiene esa vocación. Y le dice la señora, deja de hablar, que este es muy buen psicólogo. Y entonces, pues eso. Con esto quiero decir de que las personas a veces hacen una idea de ti o de mí o de quien sea, o nosotros podemos hacer una idea equivocada de las personas. Pues yo no soy psicólogo, ni pretendo ser psicólogo. Y si hay aquí algún psicólogo, que Miguelito está en camino, pues Si hay que remitir a alguien para psicología, pues enviaremos a Miguel. Si tenemos que enviar a alguien para tema de negocios, le enviaremos a Fernando. Cada uno tiene su lugar. Ahora, para que nosotros podamos conocer a las personas, tenemos que acercarnos a ellas. Alguien dijo que el pastor tiene que oler a oveja. Si un pastor no huele a oveja, y me estoy hablando a mí, que a veces no huelo a cualquier cosa menos a oveja. Y bueno, nada, simplemente eso, quería abrir mi corazón y que podamos poder poner de nuestra parte nuestro granito de arena como cristianos, como creyentes, con fallos y con problemas, pero poder ver a las personas que son personas que Cristo murió por ellas y nosotros tenemos la verdad. Y la verdad hay que compartirla. De gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Amén. Que el Señor les bendiga.